Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El fin de las vacaciones y el regreso al trabajo o a los colegios conlleva un gasto extra para volver a llenar la despensa y el frigorífico. Durante estos días aumenta de forma importante la demanda de leche, aceite y sobre todo de productos frescos. A 2 de septiembre hacemos cuentas de cuánto nos cuesta llenar el carro de la compra. Marta Ruiz.
Aunque la cesta de la compra lleva meses moderando la subida, pasar por caja nos cuesta un 3% más de media que hace un año.
Con 20 euros antes llenaba media cesta y ahora pues compra menos cosas.
Antes compraba la semana con 40. Ahora me dura 5 o 6 días eso.
Está claro que está todo mucho más caro. Desde hace 2 o 3 años para acá es subir, subir, subir.
Y es que básicos como el aceite de oliva cuesta un 38% más que hace un año, un 10% más la carne, un 8% más las patatas y por los socorridos zumos de fruta se paga un 17,4% más. A esto hay que sumar que agosto ha cerrado con la factura de la luz más cara en año y medio para consumidores de tarifa regulada, unos 57 euros de media. El respiro, eso sí, llega de mano de las gasolinas y las hipotecas.
Y casi 9 millones de escolares volverán a las aulas entre esta semana y la próxima. Y con ellos regresan las actividades extraescolares. Estos días son muchas las familias que piensan qué elegir para sus hijos sin que ello les suponga una sobrecarga y sí un aporte extra. Carmen Lavallén.
Voleibol, música, patines, inglés y lenguaje de signos. Paula, de 12 años, quiere seguir también este año con sus 5 actividades extraescolares.
Pues tengo tiempo y estudio bien. Voleibol. Pues porque estoy con mis amigas y no sé, me gusta.
Paula logra combinar este intenso programa con sobresalientes en el colegio, pero no siempre es el caso y la sobrecarga puede eliminar los aspectos beneficiosos de estas actividades que amplían nuestras habilidades y nos ayudan a socializar. Beatriz Martín Padura es directora general de FAD Juventud.
La base es la comunicación, el consenso para elegirla, el equilibrio y luego, si hay problemas, la comunicación de nuevo para poder poner soluciones.
Que ir sea siempre voluntario y que niños y adolescentes tengan tiempo suficiente para descansar y para el ocio es esencial, recuerdan, para su bienestar físico y mental.
Y hoy es día de análisis en Alemania de los resultados de las elecciones regionales celebradas en los estados de Turingia y Sajonia. Gran victoria del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania con unos resultados que no lograba desde la caída del nazismo, aunque se complica su gobernabilidad. Rosalía Sánchez.
A esta hora se manejan posibilidades de coaliciones inéditas, a cuál más complicada de realizar, y todos los partidos cuyas directivas se han reunido para sacar conclusiones esta mañana llegan a la misma. Los populistas prorrusos lideran el este de Alemania. La extrema derecha, la Alternativa para Alemania, exige elecciones anticipadas y la extrema izquierda, Sarah Wagenknecht, celebra estar haciendo historia. Esto que ha logrado BSW, que un partido fundado en enero haya conseguido el éxito en las europeas y después haya logrado estos resultados, esto no lo habían hecho nadie en la historia política de Alemania. Demuestra que estamos del lado de la gente y que podemos estar muy orgullosos. El gobierno de Olaf Scholz, la coalición Semáforo de Berlín, de socialdemócratas, verdes y liberales, queda seriamente dañada. Uno de sus miembros, el Partido Liberal, amenaza esta mañana con marcharse.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aparcamos la Liga esta semana que cede su protagonismo a la selección española. Bruno Casar.
Sí, a punto de arrancar esa concentración en la ciudad del fútbol de Las Rozas en este primer parón de selecciones de los tres que vamos a tener antes de final de año y en el que nos atañen dos compromisos de la Liga de las Naciones. Miguel Ángel Díaz.
A la una de la tarde están citados los 25 futbolistas que convocó el pasado viernes Luis de la Fuente, con las dos grandes novedades de Mingueza y de Pepelu. A las 7:30 tendrá lugar el primer entrenamiento de la concentración a puerta abierta en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Esta semana jugamos dos partidos de la cuarta edición de la Liga de Naciones, el jueves en Belgrado ante Serbia, el domingo en Ginebra ante Suiza. Es un grupo de cuatro y se clasificarán para cuartos de final las dos primeras selecciones.
Gracias, Miguel. Al margen, grandes noticias desde los Juegos Paralímpicos de París. La delegación española se anota un metal más y es de oro, el de Daniel Molina en triatlón, con el que España ya se coloca con 16 en el medallero, 4 de ellas son de oro. Y este lunes damos descanso al pelotón en la Vuelta Ciclista a España para mañana poner en marcha la última semana de carrera que Ben O'Connor afronta, líder de la general, con 1:03 de ventaja sobre Roglic, que ayer recibió 20 segundos de sanción.
Continúas en Herrera en COPE.
12:04 de la mañana, 11:04 en Canarias. COPE arranca temporada pegada a sus preocupaciones. En La Linterna con Ángel Expósito te habla esta tarde desde la Isla del Hierro, conociendo en primera persona el problema que tenemos con la migración.
Se nos mueren muchos por hipotermias graves.
Eso, permíteme, eso es morirse de frío.
Morirse de frío, ese, exactamente, morirse de frío. Con otras patologías, como pueden ser la inmovilidad, que produce una destrucción de músculo tal que termina produciendo insuficiencias renales, con muchísimas lesiones en la piel por estar sentados, con lesiones infectadas en los pies por toda la cantidad de desechos y de basura que llevan en el fondo de la patera.
Bueno, enseguida estaremos con Ángel Expósito. Antes, déjeme que le hable de otro asunto que nos va a ocupar a nosotros, a Herrera Incope, el día de mañana, martes. Estaremos en Valladolid y vamos a analizar el incremento en la cesta de la compra. A raíz de esto, quiero hablarle de varias cosas, porque ahora leí esta mañana en prensa que consumimos un 150% más de patatas fritas que hace 10 años. Es decir, las patatas fritas están muy bien, pero en exceso usted sabe, ¿no? Es el producto estrella, junto a aperitivos tipo snacks, los helados. Creo que metemos medio kilo por persona cada dos semanas de helado en la cesta, ¿no? Junto a aperitivos, helados y patatas, el producto que ahora mismo más compramos en cantidad, pues son precisamente esos, ¿no? Productos que no están asociados a una buena salud, digamos. El azúcar, por contra, Carmen Lavallen, jefa de Sociedad de Cope, es el producto cuyo consumo ha bajado más. Perdóname, Carmen, porque es que pensaba yo que entrabas desde otro sitio, pero justamente has entrado a la puerta en el momento. Carmen Lavallen, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alberto?
Muy buenas. Bueno, decía que el azúcar es el producto cuyo consumo ha bajado más. Y es paradójico porque hemos subido en fritos, en helados, bueno, que ahí sí hay azúcar, pero baja el mismo, ¿no?
Pues sí, hay cosas buenas y malas, pero está claro que los hábitos han cambiado y no hay más que ver esa encuesta de presupuestos familiares del INE para darse cuenta. ¿Qué es lo que más ha cambiado en 10 años? Oye, pues las patatas fritas que estamos consumiendo, que ya son unos niveles, pero increíbles, tipo un kilo de patatas fritas al mes.
¿Al mes?
Al mes, frente a antes que de media, claro, unos tomarán más, otros menos, en fin, a veces te identificas con lo que ponen, otras menos. 400 gramos de patatas fritas tomamos hace una década. Han medido, pues eso, los cambios entre 2013 y 2023. Uh-huh. Otros aperitivos también supera el alza, ¿eh? Da igual que sean triángulos de maíz, palomitas, etcétera, se duplica el consumo. Uh-huh. 37% más de helados, lo decías. 25% más de chocolate, bombones y mantequillas. ¿Qué también es impresionante? Pues cómo ha crecido la cerveza que bebemos. Uh-huh. Tanto 00, que esto sería positivo, como la no 00, la que tiene alcohol. Tomamos más de litro y medio al día de media, según estos datos del INE.
¿Cómo va a ser más de litro y medio?
Litro y medio, Alberto, de media. Dice esto el INE. Yo te digo, yo estoy por debajo. Tú espero que también.
No sé, y es que no bebo
cerveza, los oyentes no sé qué hacen. Bueno, también más bebemos, y esto ha aumentado un 30%, cava, champán, espumosos, moscatel, vinos de aperitivo y de postre. Y bueno, pues a todo esto hay que añadir que tomamos mucho menos aceite de oliva, que también era sanísimo. Todo esto son patrones que no son sanos, mira, no son dieta mediterránea.
Mira el precio del aceite.
Claro, exactamente. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que se desploma un 18% en 10 años. ¿Qué sube? Pues otros aceites, girasol, claro, colza de soja, eso suben un 10%. O sea, en general también consumimos menos aceite en general porque ya pues ha subido tanto que, uh-huh, que en fin. Hay algo bueno que ha pasado en estos 10 años, que íbamos que un raca raca, que nos están concienciando, que tenemos que comer sano, que nuestra salud depende de nosotros y de lo que comemos, lo que compramos, en fin. Bueno, pues sí, ha subido muchísimo el agua mineral. Agua mineral envasada, ya sea pues con gas, sin gas, incluso los hielos cuentan todo, meten todo eso en la coctelera y ponen 8 litros al día. O sea, te digo que los cálculos que hacen son generosos en todo, en cerveza, pero también en agua, ¿eh? Porque 8 litros hasta con los hielos, en fin,
pues sí, es un montón. Y todo eso a pesar de la historia del tapón, que ahora el tapón está ahí pegado a la...
Totalmente, a la botella. Eso es incomodísimo. No sé quién ha diseñado esto, pero sí, para que no es el pobre medio ambiente. Bueno, compramos más frutas rojas, más plátanos, 35%. Eso también, pues, en positivo, ¿no? Luego también hay cosas que han caído y que es bueno para nuestra salud. Oye, que también eso, pues, cuenta. ¿Qué? Pues casi 48% menos de consumo de tabaco. Casi 30% menos de azúcar, lo decías, es una de las caídas de productos alimentarios, pues la mayor. A la baja, alcoholes fuertes, tipo whisky, ginebra, ron. No sé, tú no bebes cerveza, pero a lo mejor de estos también, bueno, pues algo, se compra menos de esto. Carne de vacuno, a la baja, 18%. ¿Y por qué? Con carnes rojas, malas para la salud, tal, pues esto cala y tal. Cordero, lo que más cae, un 38%. ¿Qué tomamos más? Cerdo, 16% más que hace 10 años, uh-huh, y 8% más de pollo. Y también en el capítulo de estas proteínas, al alza, los huevos, un 10%. En general tomamos menos zumos, menos leche entera, menos pan. Y luego hay productos pues que seguimos tomando pues casi igual que hace 10 años, pero los tomamos de otra manera. Por ejemplo, ¿qué? Pues el café. Menos café molido, que hay un 13%, porque ya lo de la cafetera esto no mola, queremos las cafeteras de última generación. Entonces lo que sube pues es el café en cápsulas, un 19%. Todo esto sale de la encuesta de presupuestos familiares del Instituto Nacional de Estadística, que nos habla de ese cambio de hábitos de consumo.
Carmen, gracias.
A vosotros.
Déjenme, porque mañana, le insisto, Herrera en COPE va a abordar el asunto de la cesta de la compra. Hemos hecho una fotografía de cómo está el hábito de consumo y mañana, pues sobre todo, nos fijaremos en los precios y haremos una comparativa interesante y sobre todo saber, pues bueno, de qué se está quitando la gente para poder pagar la cesta de la compra. Pero antes, me gustaría hacer un análisis nutritivo de cómo comemos y para ello tenemos al doctor don José Francisco Tornero, que es consultor de salud y profesor de nutrición en la Universidad Europea de Madrid. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, encantado.
Y con estos datos, porque Carmen nos ha dado las dos caras de la moneda, no sé si nuestros hábitos alimenticios son peores ahora o no.
Pues yo diría que en la última década lo que sí es cierto es que estos hábitos alimenticios en España pues han experimentado cambios significativos y todavía existe un debate sobre si estos cambios han resultado a una dieta peor que antes. Yo creo que la sociedad está polarizada. Tenemos también que contrarrestar estos datos viendo un poco la evolución epidemiológica de que estamos viendo un aumento de enfermedades, como por ejemplo la obesidad, la diabetes, en nuestra sociedad, y estamos viendo un incremento del sobrepeso y de la obesidad en territorio nacional, en España. Entonces, claro, eso choca un poco con estos datos que nos están dando. Entonces, yo creo que, bueno, por un lado, sí es verdad que ese consumo de frutas como fresas, frambuesas, plátanos, pues ha crecido considerablemente, eso es una señal muy positiva. Se ha registrado esa ingesta de agua mineral que sugiere una mayor conciencia sobre la importancia de la hidratación, pero bueno, esto refleja una parte de la sociedad. La otra gran parte de la sociedad, atendiendo a las estadísticas y a los números que estamos viendo en términos de enfermedad, ¿qué vemos? Pues bueno, el consumo, el aumento de estas patatas fritas, por ejemplo, que se han visto incrementado, creo que habéis dicho, un 150% en su consumo, snacks como los aperitivos, los dulces, aumentan significativamente. Todos estos productos son muy ricos en grasas, azúcares, sodio, y todo ello contribuye al aumento de enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes, ¿no? Este tipo de dieta es más parecida a la occidental y se aleja muy, digamos, es muy paradójico porque se aleja de la tradicional dieta mediterránea que antes predominaba en España. Ha habido un cambio personalmente para mí negativo y esto, bueno, pues se está asociando con múltiples consecuencias en términos de salud. España no es un caso aislado. Si cruzamos las fronteras y nos vamos, por ejemplo, a Francia o Suecia, son países también que han visto un alejamiento de sus dietas tradicionales hacia patrones, pues eso, más occidentales, ¿no? Que están muy caracterizados por el consumo de carnes y principalmente de ultraprocesados y un consumo muy, muy insuficiente de cereales integrales, legumbres y verduras, ¿no? Y como he dicho antes, está teniendo implicaciones muy negativas para la salud. Yo creo que esta occidentalización en términos alimentarios es a nivel global. Podemos mirar a países como, por ejemplo, que están liderando estas estadísticas, Estados Unidos o Chile, por ejemplo, para ver de que lamentablemente hay un declive en la calidad alimenticia, ¿no? En territorio nacional, yo creo que estas elecciones, porque al final la educación está ahí, hay mucha más información, los medios de comunicación dan cada vez más información, tenemos redes sociales que se está promoviendo mucho ese hábito de vida saludable, de ir al gimnasio, de entrenar, de comer bien, pero la realidad es otra. La realidad es que el poder adquisitivo de los españoles, pues, en los últimos años ha influido muy significativamente en la elección de estos alimentos. Hemos visto que muchos de estos alimentos en algunos casos supera hasta 20%. Yo recuerdo la última vez que estuve en España, era igual el supermercado, un Carrefour, un Mercadona, pero es que comprar un atún, comprar un salmón, es caro.
Bueno, es que mañana precisamente vamos a tratar este tema con un pescadero que lleva más de 40 años en uno de los mercados de Valladolid y también abordaremos el por qué es más caro comer sano. Pero le agradezco enormemente su tiempo, doctor don José Francisco Tornero, por estar con nosotros esta mañana.
Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Son
2.600 personas han llegado a las costas de Canarias durante los meses de verano, según datos del Ministerio del Interior, y es una cifra que supone un 20% más que el año pasado. Ángel Expósito enciende esta noche la linterna desde La Restinga, el puerto de la Isla del Hierro, un programa especial en el que vamos a descubrir en primera persona cómo la gente del Hierro está ayudando a estas miles de personas. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Estás en el puerto? ¿Dónde andas?
Estamos ahora mismo a mitad de camino, casi llegando al puerto de La Restinga, desde la capital hasta esta isla pequeñita, volcánica absolutamente, cerquita. Bueno, nos queda un ratito. Hemos estado en el hospital, hemos estado en el litoral y vamos hacia el puerto de La Restinga, donde llega la mayoría de los cayucos.
¿Quién es Macu, Ángel?
Macu es una doctora de urgencias en el hospital Nuestra Señora de las Reyes, aquí en Valverde, en la capital de la isla. Ojo, una isla que tiene 11.000 habitantes. Imagínate lo que es que lleguen 13.000 migrantes en lo que va de año. Más migrantes que habitantes, ¿eh? Ojo. Y la doctora Macu es, pues, el primer frente, quien los atiende, a los que desde allí deriva la Cruz Roja o la policía, en un estado absolutamente terrible. Ver a Macu y a los trabajadores de urgencias de este hospitalito, que tiene, ojo, el hospital de la isla tiene 35 camas. Imagínate cuando llegan veintitantos cuerpos destrozados, abrasados de una travesía de días por el Atlántico. Ella es la doctora de urgencias.
Fíjate, yo creo que fue en noviembre del año pasado cuando estuve en el puerto de La Restinga, después de que llegase un cayuco con, creo recordar, 352 personas. Me contaban algunos de ellos que habían tenido que tirar a compañeros por la borda porque se habían quedado sin agua y ya bebían agua del mar, tenían alucinaciones y directamente morían en la barca. Yo vi, Ángel, cómo había cayucos con dos pisos. Yo eso no lo había visto en mi vida, ni en fotos, ni en ningún sitio.
Yo me he subido a uno de esos cayucos en la costa de Senegal hace unos meses, en Embur, que es el puerto de donde mayoritariamente salen, y no es que tengan dos pisos, es que muchos de los cadáveres o de los cuerpos que van tumbados abajo ya van muertos y los de arriba no lo saben. Llegan con tales heridas en la espalda, con tales quemaduras, porque el propio roce de los cuerpos y la sal hace que no se puedan ni mover. Los aprisionan tanto que no se pueden ni mover en las semanas que dura la travesía. Es espeluznante. Sin comer, sin beber, salvo agua del mar. Lo increíble es que lleguen vivos, efectivamente.
Es tremendo. Querido amigo, compañero Ángel, te escucho esta tarde. Gracias.
Venga, hasta luego, Alberto.
Chao, chao. Y ahora me va a permitir que estrenemos sección, una sección que esperemos sea de utilidad para usted. Economía de bolsillo con mi profesora María Blanco. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Muy buenos días, aquí estoy.
Vamos a hablar de alquileres, ¿no?
Vamos a hablar de lo que tú me digas.
De la problemática que, claro, en septiembre es un mes en el que muchísimos jóvenes, y no solo jóvenes, buscan un nuevo hogar en el que vivir. Y no solo vamos a hablar de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao, que ya sabemos que son zonas muy tensionadas, sino que empieza a haber problemas en otros sitios. Que
problemas muy, muy peculiares, muy peculiares e insospechados.
María, pues hablamos enseguida, gracias.
Muy bien.
Y un poquito más tarde hablaré con Jorge Bustos, que junto a Pilar Cisneros se hace cargo de Mediodía Cope. Ya sabe que Pilar García Muñiz le esperará por la tarde. Y nada, entre esas y otras cosas, aquí voy a dejar que se siente Mónica. Moni, vente aquí, que tú haces el tramo de Madrid, pero siempre nos decimos cosas. Dime hola.
Ay, ¿qué tal, Alberto? ¿Qué tal? Qué guapo te veo, como siempre, ahí morenito. Gracias, sí. Da gusto verte, hijo.
Te dejo con tus cosas, ¿no?
Venga, gracias. Venga. Muy bien.
Ahora información local, un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tal vez si vives en una gran ciudad, esta situación te parezca normal, cotidiana.
Es Jorge Bustos.
Es ponerse de acuerdo en la forma de educar.
Es uno de los analistas más valorados de nuestro periodismo.
Ahora mismo la clase media en nuestro país se está estrechando.
El absentismo laboral.
Escucha a Jorge Bustos en Mediodía COPE junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a LíneaDirecta.com.
Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Intencionado o despiste mortal, la Guardia Civil continúa investigando si el conductor que circulaba en dirección contraria por la 6 a la altura de Las Rozas en la madrugada del domingo y que causó la muerte de tres personas lo hizo de manera consciente o fue un error. Son tres fallecidos, todos varones, un policía nacional de 44 años, su acompañante de 47 y el propio conductor que iba en dirección contraria de 25 años. Además, resultaron heridos graves su acompañante, que es el hermano del conductor precisamente, del conductor kamikaze de 27 años y un motorista, policía municipal de 54, que se vio involucrado en el accidente. Ambos policías se dirigían a su puesto de trabajo. El policía nacional, que estaba casado y era padre de una niña de 4 años, era de Ávila, como el amigo con el que se dirigía a Madrid. Ambos entraban a trabajar muy temprano y solían ir juntos todas las mañanas. Sus cuerpos están siendo trasladados hasta allí, hasta Ávila, y mañana se va a oficiar un funeral por su eterno descanso. El coche circuló unos 3 kilómetros en dirección contraria. Hubo varias llamadas al 112 alertando de lo que estaba ocurriendo. La moto logró esquivarlo, pero el coche no pudo hacerlo e impactó frontalmente. Llama la atención que no había huellas de frenado en la carretera. Como te digo, se está investigando qué pudo pasar. Independientemente del resultado de las investigaciones, nos preguntamos si podemos hacer algo para evitar impactar contra un vehículo que viene en sentido contrario. Para que te hagas una idea, en Europa los turismos deben superar pruebas de impacto contra un muro a una velocidad de 56 kilómetros por hora. Queda dañado el frontal, pero no el interior, el habitáculo. En ese caso, en este caso de este accidente, sería el equivalente a estrellarse contra un muro de hormigón a más de 100 kilómetros por hora. Desde la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid se aconseja evitar en lo posible, lógicamente, este tipo de impacto frontal. Juan José Díaz es su portavoz.
En un choque frontal de dos vehículos, los órganos internos del cuerpo humano no resisten esa gran desaceleración, pues se golpean unos con otros y con los huesos. Siempre hay que evitar este tipo de impacto. Es preferible raspar el vehículo contra el quitamiedos o contra la mediana antes que colisionar de frente con otro vehículo en sentido contrario.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así viene este primer lunes de septiembre en el que vamos a llegar hoy a los 30 grados de máxima, a los 20 de mínima, se van a quedar ahí en los 20. Y eso sí, todavía con aviso amarillo en la sierra por fuertes tormentas desde las 2 de la tarde hasta la medianoche. Son ya las 12 y 23, nos acercamos ya a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Daniel González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la 1 en el entorno de Venturada, que está provocando más de 3 kilómetros de retenciones y además el corte del carril derecho, por lo que especial precaución en esta 1 a la altura de Venturada. En el resto de carreteras encontrarán también tráfico en aumento en la A3 en el entorno del Colmenar y Arganda del Rey en dirección a Madrid y ya en la M50 a la altura de Alcorcón en sentido a la 5.
Gracias, Daniel, y enseguida te cuento cómo cuidar nuestro corazón.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¡Chollísimo! Vas a alucinar con mi fórmula para ahorrar. Porque llega Ahorra Más, el genio del ahorro y la fórmula del chollo. ¡Chollísimo! Hay que estar muy loco para no aprovechar estas ofertas.
Como el lote de 2 kilos de pechugas de pollo por 5,99 euros el kilo del lote. Ahorra un 25%.
¡Corre que se te escapan! ¡Soy un genio!
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com. 900-102-101.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada. La única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
La muerte este 27 de agosto de Caritina Goyanes a causa de un infarto con tan solo 46 años de edad ha vuelto a poner de actualidad la importancia de proteger nuestro corazón, sea cual sea nuestra edad o nuestro sexo. A pesar de lo que tendemos a pensar, las mujeres también están en riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, sobre todo cuando llega la menopausia, pero incluso antes de esta etapa. De hecho, en las últimas décadas ha aumentado la incidencia de infartos en mujeres jóvenes menores de 55 años, pues debido a factores como el consumo de tabaco y la obesidad. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Efectivamente, siempre lo decimos aquí, Adolfo, cada segundo cuenta y sobre todo si hablamos de proteger nuestra vida. Y por eso los desfibriladores son los mejores aliados en caso de parada cardíaca que se producen, no lo olvidemos, 53.000 al año, ¿verdad?
Efectivamente, cada 20 minutos muere en España una persona debido a una parada cardíaca que no es atendida a tiempo. No es atendida a tiempo no porque no vaya a los servicios de emergencia, sino porque estamos en nuestro hogar y tardan más de 10 minutos. Entonces, un infarto agudo de miocardio que conlleva esa fibrilación ventricular, es decir, que nuestro corazón no lanza flujo sanguíneo, nuestro cerebro, cada minuto que pasa, pierde un 10% de posibilidades de vivir y a los 10 minutos se ha muerto. De ahí la importancia que tiene tener un desfibrilador cerquita, el de Protege tu Vida, que es fácil, sencillo, lo puede usar cualquier persona, uh-huh. Es colocar dos pegatinas y vamos a conseguir salvar esa vida.
Claro que sé que es muy muy intuitivo, fácil de poner en funcionamiento, solo actúa en caso de ser necesario, se puede llevar a cualquier lado. Adolfo, también si hablamos de proteger nuestro corazón es importante conocer también si funciona correctamente y eso lo podemos hacer gracias a un innovador electrocardiograma.
Eso es un dispositivo. Fíjate que has comentado el caso de Caritina. Ella 2 o 3 días antes tenía mareos, etcétera. Si se hubiera hecho un electro, hubiera visto que tenía algún tipo de arritmia. Eso es lo que hace este dispositivo. Es un dispositivo a tener de uso privado en un hogar, que es muy sencillo usar porque es poner 2 deditos en un aparato y él te va a decir cómo está. No hace falta saber leer un electro, te lo va a hacer para que lo pueda ver el médico, pero con una carita va a salir cómo está. Y entonces ahí nos va a dar las arritmias y nos va a dar las pautas que tenemos que hacer en el caso de que tengamos arritmias, ya que también son las consecuencias de ellas, son los ictus, que también hay muchísimos ictus en España y que realmente provocan una desgracia enorme, ¿no?
Desde luego. Bueno, pues ¿dónde podemos conseguir ambos aparatos, ambos dispositivos y con qué ventajas para los oyentes de COPE?
Pues mira, tenemos el 30% de descuento, tanto en uno como en otro, como si queréis tener el pack, si todavía no tenéis el electro y tenéis el desfibrilador. Y además os regalamos un tensiómetro, medir la tensión, el pulso, que habla y te dice cómo estás. Así que llamad ahora, oyentes de COPE, para que sepamos que sois vosotros, a este teléfono completamente gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito, 900-730-061.
900-730-061 y también más información en protegetuvida.eu. Aprovecha además todas estas ofertas que nos comenta Adolfo Albistur, promotor del proyecto Protege tu Vida. Gracias, hasta otro día.
Hasta otro día, Mónica. Gracias a todos. Un abrazo enorme.
Adiós. Y te recuerdo también que en este día de vuelta al trabajo, después de las vacaciones, en este 2 de septiembre, los autobuses de la AMT, excepto la línea express que va al aeropuerto, bueno, pues son gratuitos. Eso, además, lo que tienes que hacer es subir con el billete, ¿eh? Porque si no, el conductor te lo va a pedir y él te lo va a validar.
Conviene subir con el billete al autobús.
No, pero es que es gratis. Aún así
claro,
te lo piden.
Claro,
así te lo piden, que esa es la cosa. Esa es la cosa.
Oye, ¿qué
vas a tener ahora, Alberto?
Pues
cuéntame.
Mira, okay. A María Blanco, profe de economía.
Ay, muy bien, me encanta.
Vamos a hablar de,
me encanta, María.
De alquileres. ¿Qué tal la vuelta al Tajo? Tú ya estabas, ¿no?
Yo ya llevo aquí desde el 12. Bueno. Ya. Pero bien, bien.
Hija, 3 horas he dormido esta noche. anoche, no me podía dormir.
Hombre, ¿estabas nervioso?
Pues sí, de verdad.
Anda, anda. Bueno, que os escucho.
¿Dónde?
Seguimos escuchándote y contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Con quién, con quién, con quién?
Con Alberto.
Ah, vale.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Marta tiene 23 años y está buscando piso.
Pues yo este año he acabado la carrera y en el lugar en el que hice las prácticas me han contratado. Tengo un buen sueldo, eso sí, estoy muy contenta, pero no me llega para poder pagarme un alquiler. Por eso estoy compartiendo piso con unas cuantas personas, pues para poder suplir todos los gastos, porque los alquileres en Madrid están por las nubes. Entonces no me llega con mi sueldo pagarme la comida, el agua, la luz, el transporte, o sea, no puedo.
Esta mañana leía que ahora la edad media en la que más frecuente compartir piso es de 30 años. 400 euros de media por una habitación en un piso compartido. Septiembre sabe que es el mes de búsqueda de alquiler para mucha gente y quiero tomar la temperatura de este asunto con mi profesora María Blanco en nuestra sección de Economía de Bolsillo. María Blanco, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Encantada de estar aquí otra vez y por mucho tiempo.
Muy bien. Oye, me decías antes que la sorpresa no está en las grandes capitales. ¿Qué está pasando?
Claro, las grandes capitales. En septiembre es el mes que volvemos todos al cole, ¿no? Uh-huh. Volvemos a clase, unos antes, otros después, pero es el mes que de repente los estudiantes de determinados municipios y provincias se acercan y viajan hasta las grandes capitales, uh-huh. o a donde va, a la universidad, la que sea, ¿no? Me da igual Madrid, Barcelona, Santiago, Granada, bueno, tú sabes, Salamanca. ¿Qué pasa? Que con los alquileres como están en la mayoría, sobre todo de las grandes ciudades, lo que sucede es que ¿dónde se van los estudiantes? A los sitios más cerca. Ajá. Y entonces está empezando a haber un enorme aluvión de estudiantes en sitios como, por ejemplo, Villanueva de la Cañada.
¿Qué dices?
En Villanueva de la Cañada aumenta su población en edad estudiantil pues como un 50%. O sea, una barbaridad, pero no solamente es Villanueva de la Cañada, que claro, están encantados. Por un lado, de repente ven que los alquileres allí también empiezan a subir y empiezan a construir porque merece la pena. Y luego, claro, hay negocios que se hacen, bueno, de oro con
claro,
este
porque,
tema, ¿no?
Porque esto es una buena... Nosotros, hay una cosa que voy a intentar tratar de hacer en esta temporada, que es ver también el lado bueno de las cosas, ¿no? Claro. Porque todo tiene su parte... En fin, esto es una tragedia el tema del alquiler, pero bueno, para los de Villanueva no es una tragedia. De hecho, habrá muchos negocios que se nutran de esa llegada de estudiantes.
Efectivamente, no solamente es Villanueva de la Cañada, pues por ejemplo, en los alrededores de Barcelona tenemos Cerdañola del Vallès, en los alrededores de Bilbao, Leyola. Hay un montón de municipios cercanos. No todos, pero hay un montón que de repente ven aumentar su población estudiantil porque los precios de los alquileres en el centro de las ciudades es cada vez más alto. Y esto, yo estoy muy de acuerdo contigo, o sea, todo tiene su parte buena y su parte mala. Y lo que hay que hacer es buscar la solución. Los alquileres están a unos precios imposibles, vamos a buscar soluciones realistas, realistas de verdad.
Es que fíjate que vivimos en el mundo menos injusto de la historia, pero aún así es tela de injusto para muchísima gente. Y el capitalismo, que yo sepa, es el sistema menos malo, menos nocivo que el hombre ha inventado para poder vivir en sociedad. Ahora bien, tiene sus cosas. Pero claro, yo escuchaba a alguien decir en la televisión hace unos meses, oye, es que cómo me voy a ir yo a vivir a Vallecas si mi trabajo está en el centro de Madrid. ¿Qué te parece a ti esto? Que al final es la oferta y la demanda, ¿no?
Claro, o sea, tenemos que ser muy conscientes de que el capitalismo en sí mismo es algo neutro, es una institución. Lo que somos mejores o peores somos las personas. O sea, y las personas pues resulta que somos imperfectas y tenemos fallos, que es una cosa que nunca no nos acordamos nunca. Y lo que hay que hacer es crear leyes e instituciones que permitan que las cosas sean más justas. Pero hay que ponerse también en el lado no solamente de los demandantes, que yo vivo de alquiler.
Claro, lo sé.
También piensa en el señor o la señora que están ahorrando toda su vida para comprar un piso y que ahora se ven muy desprotegidos, se les demoniza porque se les tacha de egoístas, que es que por vuestra culpa están subiendo los precios. ¿Y qué hacen? Bueno, pues lo que hacen es alquilar habitaciones, que ha subido espectacularmente, precisamente en las ciudades donde los alquileres han subido más, están subiendo el alquiler por habitaciones, o lo dan a empresas de alquiler vacacional y se olvidan de problemas porque cada vez más hay riesgo de ocupa y porque es una carga enorme mantener un piso en alquiler, mucho más desde la última modificación de la ley, ¿no?, que se sienten mucho más desprotegidos. ¿Qué hacen esas personas? Pues lo único que pueden hacer es o lo venden o buscan una solución.
El tema de, no es que no sea preocupante la situación en las capitales, como vemos, sino que nos sorprende, porque al final los precios en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia, están como están. Fíjate que yo he llegado a escuchar hace poco que debido al gran problema que tenemos de oferta, porque ese es un problema de oferta frente a la gran demanda que tenemos, y en un mes como septiembre, en el que los flujos, pues bueno, van cambiando y se van acelerando, más aún, están cobrando por enseñarle pisos a la gente, por la poca oferta que hay, y para poder, bueno, meter todo eso en una logística o en una operativa o una orgánica que les sea rentable. Nosotros nos hemos dado una vuelta por Madrid, fíjate, nos hemos ido de la mano de la inmobiliaria Gelmar, a la que quería agradecer su tiempo. Nos hemos ido al norte de Madrid, a Mirasierra. Tú sabes que Mirasierra no es el centro, ni muchísimo menos. Creo que ya, de hecho, es lo último de Madrid antes de salir. Y nos ha llamado la atención lo siguiente.
Bueno, Carmen, un poco lo que te había comentado. El piso, ya sabes que es amueblado, lo que habíamos hablado previo a la cita vía telefónica. Como veis, tenéis el armario gabanero aquí. La cocina, van a poner la nevera nueva. Vale. El horno lo acaban de instalar hace 2 días. Y la lavadora. ¿Vosotros tenéis mucho tiempo buscando piso?
Llevaremos mes y medio buscando piso.
¿Aquí en Madrid?
En Madrid.
¿Y específicamente en esta zona, Mirasierra o
no,
los alrededores?
No, Mirasierra es que la conocemos porque ya vivimos aquí durante 10 años. Y mi hija va a estudiar en Fuenlabrada, en la universidad, y por la cercanía, por el cercanía y el metro.
¿Y estáis buscando algo en particular? Ya me habías dicho el tema de que estuviera amueblado.
Piso mínimo 2 habitaciones amueblado y que tenga buenas combinaciones para llegar a Fuenlabrada.
Fantástico, sí. El piso viene con una plaza de garaje, lo que no tiene es trasero, sí, no, pero tiene, como viste, al principio las 2 piscinas y tiene pista de pádel y un parque. Así un poco lo que me cuentas durante 1 mes y medio que has estado buscando, ¿cuáles son las mayores dificultades con las que te has encontrado en busca?
En Madrid el precio de la vivienda, altísimo.
Pues nada, lo que te decía, este es el salón, es bastante amplio, con el salón comedor que tiene conexión con la cocina y a su vez con el pasillo que va a las habitaciones. De las habitaciones, ¿qué te parecen los 3 tamaños de las habitaciones?
También, los tamaños de habitaciones también. Sí,
fíjate que lo que más me llama la atención es la cantidad de especificaciones que tiene alguien para poder vivir en un piso o poder vivir en el piso que quieren. Y claro, decía Carmen, es que la oferta en Madrid es la que es. Tú te metes en los portales inmobiliarios, ves la oferta que hay de pisos y o se van de precio a precios que ya son imposibles o son estudios.
Vamos a ver una cosa. A mí también me gustaría vivir en la puerta de al lado de mi trabajo. Pero no puede ser, entonces tienes que vivir, y aquí vemos la complejidad de este problema que se relaciona con muchas otras cosas. Por ejemplo, con el transporte. Si hay un sistema, hablo de Madrid porque es lo que conozco, pero Barcelona con las regalías y todos los, en general, todas las grandes ciudades. Uh-huh. Si hay un buen sistema de transporte de cercanías que te permite vivir en un sitio más alejado, pero que llegas a tiempo a tu trabajo, etcétera, no hace falta estar 2 horas para ir al trabajo y 2 horas para volver. Estoy hablando de media hora. O sea, media hora es lo que se tarda en ir a Segovia. Tengo alumnos que han estado viviendo en Segovia, estudiando en el centro de Madrid. Entonces, lo que tampoco podemos pensar es que con la evolución creciente de la economía y del tamaño de las grandes ciudades que permite que todo el mundo viva mejor, vamos a poder pedir vivir en el centro, al lado de mi trabajo, con sistema de transporte gratuito, y no, porque eso no es realista. ¿Quieres eso? Vete a vivir a Cuenca, claro, vete a Jaén, claro, vete a Palencia, a ciudades que están mucho más despobladas, que llegas en 5 minutos andando a tu trabajo. Pero no es Barcelona, no es Sevilla, no es Granada, no es Madrid.
Pero ahora que dices Granada, vamos a viajar, pues estamos hablando de estudiantes que buscan piso. Hemos abierto con Marta. En Granada, saludo ya a mi compañero Juan de Dios Jerónimo. ¿Qué tal? Juan de Dios, COPE Granada, buenos días.
Hola, Alberto, muy buenas.
Oye, ciudad estudiantil por excelencia, con Salamanca. ¿Cómo está el asunto por allí?
Pues mira, la situación aquí, varios datos, ¿eh? De esta misma mañana me he puesto a buscar piso, como si fuera un estudiante, y por menos de 350 euros no encuentro habitación.
¿Habitación o piso? Habitación,
no, claro. habitación, una habitación en algún barrio cercano a los distintos campus universitarios que tenemos en Granada. Había un incremento en estos dos últimos años de entre 100 y 150 euros en cada habitación, que, bueno, el precio medio está en los 400 euros, 450. Si te vas a esos que quieren tener el sello de calidad impuesto por la Universidad de Granada, ya hablamos hasta de 600 euros. Y si dices, bueno, yo, mira, tengo 200 euros, no tengo más, pues ya tienes que compartir piso entre 7 u 8 personas. Lo más probable es que, claro, no pueda ser habitación individual. Estos son los datos de esta misma mañana, ¿eh?, cuando nos preparamos aquí en Granada para recibir a 38.000 estudiantes de la Universidad de Granada.
Sí, señor, pues suerte con ello. Yo entiendo que tú ya tienes el tuyo alquilado, ¿no, Juan de Dios?
Sí, no. Vamos, afortunadamente no hay problema, porque si quisiera vivir solo, Alberto, vamos, me tendría que gastar, tendría que gastarme solo en un... Hablabais antes de los estudios, pues aquí en Granada es que 500 euros, 600 ya. euros, las residencias universitarias sí son más caras, ¿eh? Ya. En Granada tenemos unas 20 aproximadamente, y los precios pues oscilan entre los 500 y 900 euros. Hablo ya de colegios mayores y residencias universitarias. Pero, hombre, lo que llama la atención también, que hablabais antes de esos transportes, como el metro, que está funcionando muy bien en Granada. Uh-huh. Las localidades que une aquí en el área metropolitana ya también han visto cómo en Armilla, en Churriana, en Las Gavias, en Albolote, bueno, en fin, todos los pueblos que rodean Granada, también los alquileres están subiendo de una manera muy interesante. No tanto como en la capital, ¿eh? Uh-huh. Pero ya están subiendo.
Querido amigo Juan de Dios, Jerónimo, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Y entonces decíamos que ya no es solo estimular la oferta, es decir, nosotros nos ponemos en los que deberíamos hacer, pues bueno, darle un poquito más de facilidades al que construye para que construya más y para que pueda ofrecer y ofertar más vivienda. Pero quizás también será interesante ver cómo evolucionan las conexiones entre núcleos, entre capitales y municipios y...
Efectivamente. Bueno, Granada, tengo que decir que es que aumenta un 20% su población estudiantil. O sea, es que es uno de los centros más tal. Claro, esto es un conjunto de cosas. Esto no tiene una solución fácil, como casi nada en economía. Uh-huh. Y precisamente la mejora de los transportes, las conexiones y también pues Churriana y estos pueblos, me imagino que verán aumentar su actividad económica y habrá una cara buena, ¿no? Una uh-huh. cara soleada de la situación. Pero efectivamente, debe ser una solución que se tiene que poner encima de la mesa, donde tienen que hablar todos los actores y donde hay que considerar todos los factores. Uh-huh. Por ejemplo, pues eso, el transporte, la oferta para los jóvenes que van a estudiar, de actividades, etcétera, etcétera.
Uh-huh. María, quiero, antes de que nos vayamos, que escuches esto.
Hola, soy Cristina, tengo 26 años y terminé la carrera hace 4 años y me vi en la necesidad de seguir formándome. Sin embargo, mis años de experiencia profesional se han basado en ir de una empresa a otra. Por tanto, decidí hace un año irme a trabajar al extranjero. A día de hoy me encuentro en la misma situación. Siempre he tenido la referencia al final de mis padres, que con 26 años pues ya estaban independizados, ya estaban casados y con un trabajo estable, pues que al final con la edad que tengo no puedo llegar ni a independizarme.
Que esta mañana me he cruzado con una oferta de empleo, se publicaba en el SEP europeo, en la que Alemania oferta 2.500 pavos a cualquier joven sin formación, sin experiencia previa y sin saber alemán. Es competencia directa de España. Claro, entonces vamos a... quiero conocer un poquito más al respecto con Rosalía Sánchez. Rosalía, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Tengo un minuto para que me cuentes exactamente qué está pasando.
Bueno, pues que a través de la plataforma europea EURES, muchas empresas alemanas están pidiendo personal español. Ya, como decías, ponen muchas facilidades, ¿no? No piden formación previa, ofrecen sueldos medios de unos 50.000 euros al año, ofrecen facilidades para encontrar alojamiento y simplemente hay que rellenar los formularios y pasar el proceso de selección de la empresa. ¿Qué se valora? Pues, hombre, experiencia previa y sobre todo pues capacidad de adaptación, ¿no? Aunque estas empresas suelen tener ya personal que habla español y que se las ve con las primeras remesas que llegan hasta que aprenden un poquito el idioma.
Rosalía Sánchez, gracias, un beso.
Hasta pronto.
Chao, chao. Claro, en un contexto en el que aquí está el alquiler como está, el salario medio está a 1.000 pavos, el de los jóvenes, la edad media que más se comparte piso, los 30 años, los alquileres de media en 400 pavos, faltan hijos, pero es que no hay cómo tenerlos.
Claro, no hay como tenerlos y hay que tener en cuenta que para todo este cambio que las nuevas tecnologías nos traen al sistema productivo, necesitamos gente como vosotros, gente joven, que sois quienes vais a llevar a cabo esta revolución.
María Blanco, un beso.
Un beso muy fuerte.
Chao, chao. Bueno, estrenamos sección y estrenamos programa. Pilar Cisneros, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola,
Alberto.
Jorge Bustos, ¿qué tal? Buenos
¿qué
días.
Tal, Alberto,
bueno,
buenos
esto
días.
Es una cosa que me tenéis que... Ya es tarde, ¿no? Porque al final, a partir de las 12, se supone que es tarde ya. Es que siempre me lío. Cuando,
sí,
cuando
sí,
buenos días,
a partir del mediodía es tarde. Sí. Igual que buenas noches es a partir de las 9, que lo aprendí a la linterna.
Sí,
yo.
Pero luego está el tema de que si no has comido, no te sale decir buenas tardes. Pero bueno, nosotros a la una diremos buenas tardes.
Claro, claro. Oye, ¿cómo preparáis mediodía? ¿Qué se viene? ¿Qué nos vais a contar?
Pues tenemos muchas cosas. Hoy es un día de comienzos, un día de debut para Pilar, ¿no? Porque Pilar sabe
bueno,
todo.
Ya estamos.
Pilar lo sabe todo de la radio, claro. Y por eso me tranquiliza bastante tenerla cerca en este día de mi debut al frente de Mediodía Cope. Es un programa que tiene mucha información, pero también tiene entretenimiento, tiene opinión, tiene temas muy variados. Va a haber política, pero va a haber todo tipo de temas sociales, culturales, algunos más ligeros. Otros a lo mejor tocará ponerse un poquito duro, uh-huh. pero bueno, llevamos preparándonos un tiempo largo y nada, espero que Pilar me lleve un poco de la mano en estas primeras experiencias.
Bueno, ¿cómo? Ya sabes que le ha ido muy bien en la linterna, yo creo que
le
esto es hablar por hablar.
Ya le he mandado mensajito todo el rato.
Mira, pues ya está.
Sí, le estaba escuchando. ¿Y a ti te ha cambiado mucho el horario o no? No,
no, no me voy a... Yo es que me madrugaba mucho antes también, entonces... Lo único, salir de casa, eso sí, que yo me tomaba mi tiempo en casa para desayunar tranquilamente, hacía un desayuno de estos muy saludable y con todo, y ahora no.
Ya no.
Eso se va a acabar, entonces voy a salir disparada corriendo y todavía tendré que calcular el tiempo de atasco, porque claro, los que hemos trabajado en agosto, está algo
es una maravilla, sí.
Venir en coche, vengas desde las afueras de donde vengas, y eso sí que hay que ajustar, pero por el resto, estupendo.
También te estaba escuchando, ¿y tú cómo te ves en el micro, tío? O sea, es decir, tú ya has hecho mucho micro, evidentemente, pero conducir un programa tiene sus cosas.
Joder, no tiene nada que ver, Alberto. Una cosa es ser tertuliano, opinador o incluso llevar una sección, que llevo 9 años haciéndolo en COPE, y otra cosa es, claro, estar pendiente de los tiempos, de las secciones, de la pauta, mirar con ojos furiosos a un tertuliano que se está pasando, que se está enrollando. ¿Qué será yo antes? Yo ahora entiendo por qué. Claro, he pendido de testar la figura del tertuliano que he sido yo mismo. Es como una autotraición. Porque, claro, la radio, igual que el periódico, lo importante es el espacio, lo que cabe en las maquetas, en las columnas, en el papel. En la radio lo importante es el tiempo.
Exacto.
Y el sentido del tiempo solo se desarrolla cuando estás al frente del programa. El tertuliano quiere acaparar lo máximo posible. El comunicador que tiene que descortar al tertuliano sistemáticamente.
Lo bueno es que tienes a Pilar, que maneja el tiempo como
claro,
como
claro,
nadie.
Claro. Respira.
Mira,
con él.
Tengo una presión encima porque todos me decís lo mismo. No, tienes a Pilar, claro, ha hecho esto, ha hecho lo otro, maneja muy bien el tiempo, maneja... Vamos, de verdad, ¿eh? De bueno, una presión.
Oye, ¿queréis adelantarme algo? Tenemos un minuto para terminar. De lo que vais a hacer hoy, me refiero.
Sí, sí.
Hoy es un día... hay muchos temas ya, ¿eh? De hecho, ya al final de agosto fue bastante ajetreado. Pero hoy es el día de Ceuta. Y Ceuta está de actualidad por razones que no son precisamente festivas.
Sí, sí.
Está padeciendo la crisis migratoria más potente de los últimos años y el presidente de la ciudad autónoma ya no sabe cómo desgañitarse para pedir ayuda. Habrá que hablar de la inmigración. Tenemos a Ángel Expósito en El Hierro también, otro de los focos de recepción de inmigración irregular de este verano. Y hablaremos también del inicio de, bueno, de la reunión del Consejo General del Poder Judicial, el mítico CGPJ, que hay que pronunciarlo así muy rápido, CGPJ.
La que tienen, ¿eh? Madre
a ver,
mía,
que no tienen joder, presidente, macho. Ni sabemos si lo van a...
La
si
prisa
lo van
que
a...
había que darse para... En fin, bueno.
Porque siguen interesados algunos en politizar el órgano de gobierno, claro.
Bueno, pues chicos, nada, ¿no? Que para mí es un placer. ¿Estaréis los dos todos los días para
claro,
el avance?
Todos los días. La cosa es
bueno,
comer.
Ah, bueno, el avance, pues lo intentamos, sí, sí. Sí, sí. Intentamos si... estar los dos también en el avance, ¿no?, con Alberto.
Sí, claro, todos
claro.
los días te daremos, sí. te daremos las novedades en primicia
sí, sí, sí,
y nos pondremos a ello.
Jorge Bustos, Pilar Cisneros, ahora os escucho en Mediodía Cope.
Venga, gracias.
Ahora, a
ver. Chao,
chao. I can see that you're lying, honey, I got my eyes on.
Y así ha sido el primer día de Herrera en COPE de este nuevo curso. Arranca temporada en COPE y lo hace con los mejores, todos los que me rodean. No estoy hablando de mí, ni muchísimo menos. Mañana volvemos a las 6 de la mañana. Se quedan con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Mediodía COPE y luego Pilar García Muñiz. Y después toda la leña de la linterna y tal. En fin, ya sabes. Hasta mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Tu misión será mantenerle escondido durante 40 horas.
Lo único que tiene que hacer usted es no acercarse a las ventanas, especialmente durante la noche.
Steve McQueen.
Dos hombres y un rifle. Asesinos profesionales.
Robert Vaughn.
¿Qué es lo que falló, teniente?
Que sabían dónde encontrarle y usaron su nombre para entrar.
Bullitt.
¿Qué explicación tiene esto? Una persecución. Dos hombres muertos. Un oficial y un testigo gravemente heridos.
El viernes a las 10 de la noche. Classics en 13.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Arranca septiembre con él la vuelta al trabajo y en unos días la vuelta al cole. Un regreso que la mayoría de los niños viven con mucha ilusión porque se reencuentran, ¿no?, con sus antiguos compañeros, pero que para otros muchos puede ser un auténtico suplicio. Si sufren, por ejemplo, acoso escolar o bullying, ya sabes, es decir, un maltrato psicológico, verbal o físico en el entorno educativo. Y además un fenómeno que ha crecido mucho en los últimos años. En nuestro país, uno de cada cuatro alumnos percibe que existe acoso en su clase, según un estudio reciente de la Fundación ANAR. Vamos a hablar con Guadalupe Fontán. Ella es coordinadora del Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería y una de las responsables del Observatorio de Enfermería Escolar. Guadalupe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, es fundamental un trabajo integral y conjunto por parte de los trabajadores de los centros escolares, de tanto por parte de los docentes, trabajadores sociales, psicólogos, para poder detectar estos casos, ¿verdad? Y también, por supuesto, vuestro papel es fundamental.
Efectivamente, yo creo que ahí la coordinación y el trabajo en equipo para velar por la salud de los menores es algo que todos tenemos integrados y que es el objetivo un poco, ¿no?, de, además de la educación, pues el preservar la salud y tener niños en un futuro, bueno, una población lo más sana posible.
Claro. Vosotros, Guadalupe, pedís mayor presencia en los centros escolares para poder detectar estos casos. ¿Qué podéis aportar vosotros desde vuestra profesión?
Bueno, realmente la presencia de las enfermeras escolares genera una figura, ¿no?, en la que bueno, pues los chavales pueden tener una persona, una profesional de salud de confianza, ¿no? El hecho de que puedan tener un referente sanitario que pueda conocer bueno, todo lo que es la comunidad, conocer a las familias, puede conocer la situación desde dentro, ¿no?, pero con el punto de vista de un profesional de la salud. Y en ese sentido, bueno, pues eso da mayores garantías de poder detectar precozmente cualquier situación de riesgo.
Claro, porque vuestro trabajo se centra tanto en la prevención como también a la hora de minimizar estas consecuencias, ¿no?, de aquellos alumnos que sufren acoso escolar.
Efectivamente, por un lado está la prevención para evitar que se pueda producir, ¿no?, que todos sepan las consecuencias y que puedan tenerlo interiorizado, y por otra parte las consecuencias que eso tiene, el poder abordarlas, ¿no?, conjuntamente con la comunidad escolar, tanto con los docentes, con los padres, el poder, ¿no?, ayudar a superar esas situaciones y a que no tenga tanto impacto en la salud o tenga el menor posible.
Oye, ¿habéis notado que han aumentado los casos en los últimos años?
Efectivamente hay un aumento, pues porque a nivel también de todo lo que son los medios digitales hay una, bueno, mayor facilidad y es cierto que es muy importante poder bueno, pues prevenir, sobre todo prevenir y hacer esa promoción de la salud y poner muy claro en los chavales de esta edad, ¿no?, que sufren cada vez desde más temprano esta situación como un problema y como algo que hay que evitar a toda costa, ¿no?, y que entre ellos se tienen que ayudar también para poder hacer un frente común.
Claro. Guadalupe, ¿qué señales nos pueden indicar que un niño está sufriendo esta situación?
Pues hay muchas veces que son señales que no siempre están claras, ¿no? Pero evidentemente cuando un niño tiene pues esa dificultad a la hora de acudir al centro escolar, si no se relaciona con facilidad, se le encuentra triste, con dificultad de concentración, dificultades para conciliar el sueño, a veces tiene también una repercusión, ¿no?, en la alimentación, ¿no?, en los pues la pérdida de apetito, o al contrario, comer de una manera pues más compulsiva. Estos son pequeñas cosas que es verdad que tanto en casa como desde el colegio pues hay que estar muy atentos para detectarlo.
Claro, y en ese caso también, por supuesto, tienen que estar muy involucrados el resto de compañeros, ¿no? Tienen que estar ahí alerta y sobre todo si ven algo así, bueno, pues hablar con vosotros, que para eso estáis, ¿no?, con los profesionales.
Efectivamente, y si la persona que lo está sufriendo no es capaz de poder comunicarlo, sí que es muy importante la figura de los compañeros y de los amigos, que sí pueden dar ese aviso, pueden poner sobre aviso a los docentes o a la enfermera escolar o al profesional, en este caso, que va a ser quien sepa un poco cómo vehiculizarlo, ¿no?, y cómo intentar dirigir la situación y canalizarlo todo para poder resolverlo lo antes posible.
Claro, porque las consecuencias son a todos los niveles, tanto físico como emocional, como por supuesto el rendimiento académico. Así que cuanto antes estén viendo estas señales y se ponga uno a trabajar con ellos, pues muchísimo mejor. La prevención es fundamental en este caso. Guadalupe Fontán, coordinadora del Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería y una de las responsables del Observatorio de Enfermería Escolar. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Soy Mónica Álvarez. Estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así viene este lunes ya 2 de septiembre. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora quiero hacerte una pregunta.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado. Cuando conoces Soma en Centro Comercial Isla Azul o en omastores.com y descubres las soluciones que tenemos para cada espacio de tu hogar, dices, ¡oh, Dios mío! Y cuando descubres nuestros descuentos de hasta un 70%, dices, ¡oh, my God! Promoción válida hasta el 16 de septiembre. Visítanos ya en Centro Comercial Isla Azul o en omastores.com. Oma. Happy Home Living.
¿Te preocupa la calidad de vida de tus padres? En Cuideo mejoran su bienestar con un enfoque integral que cuida de su salud física, emocional y mental, permitiéndoles vivir con calidad y dignidad en su propio hogar. Acreditados por la Comunidad de Madrid, ofrecen un servicio de atención personalizada en toda la región, adaptándose a las necesidades de cada familia. Visítales en Avenida del General Perón 4 en Madrid o descubre más en cuideo.com. Recuerda, Cuideo.
Flexicar.
¡Chollísimo! Vas a alucinar con mi fórmula para ahorrar.
Porque llega Ahorra Más, el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Chollísimo! Hay que estar muy loco para no aprovechar estas ofertas.
Como el lote de 2 kilos de pechugas de pollo por 5,99 euros el kilo del lote. Ahorra un 25%.
¡Corre que se te escapan! ¡Soy un genio!
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ven a disfrutar del nuevo barril de Argüelles. Ampliamos y reformamos sus espacios para tu comodidad. Gran barra de tapeo, amplios comedores y salones privados siempre concurridos, donde ofrecemos los mejores mariscos, pulpo hervido al cobre, pescados de anzuelo y arroces marineros. Aires renovados con la calidad de siempre, horario ininterrumpido. El Barril de Argüelles, calle Andrés Mellado 69. Información y reservas en el 91-544-3615 y en restauranteelbarrildearguelles.com, con la garantía de Grupo Oter.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvides, canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
...28 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Tenemos por delante un día con sol y además bastante caluroso, además también con aviso amarillo por riesgo de tormentas en la sierra, desde las 2 de la tarde hasta la medianoche. Como te digo, 28 grados ahora mismo en el centro de la capital. Las máximas van a ascender hasta los 30... las mínimas se van a quedar en los 20... En una hora vuelve la información local, la información de Madrid. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.